El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia en Hamastrán por el hermano Elías Barjún el 5 de marzo del 2015. Lleva por título Nos conviene cumplir toda justicia hoy.
Gloria a Dios. Dios es fiel.
Amén, hermano.
Es fiel a su palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán.
Amén.
Mis palabras no pasarán.
Amén.
Nunca una palabra de Dios ha caído a tierra. Dios siempre ha tenido a aquellos que la han creído y la han manifestado.
Amén.
Y han probado que lo que Dios habló es verdad.
Aleluya.
Y eso es la manera de Dios. Este es un libro de promesas.
Aleluya, amén.
Dios le dio una promesa a Abraham y Abraham creyó. Y Abraham por fe hizo vivir esa promesa. Dios le dio una promesa a Israel en Egipto y Moisés por fe hizo vivir esa promesa.
Amén.
Porque vio que era para él. Y vio que dependía de él dejar todas las cosas para que la promesa pudiera cumplirse, para ser guiado de Dios. Dios dio una promesa de un precursor. Juan vino y lo vio en la escritura. Esas palabras escritas solo estaban esperando que alguien las creyera. Esas palabras estaban aquí escritas solo esperando que alguien las hiciera vivir para la hora. Nadie más que Juan pudo hacerlo. Habían promesas para el Mesías. Estaban escritas aquí todo el tiempo. Unos trataron de hacerlo y fracasaron. Pero cuando vino el verdadero Mesías, él tomó cada palabra en su temporada y la manifestó. Por fe hizo vivir la palabra. Luego había una promesa de un mensajero a los gentiles, un hombre llamado Pablo. Y él en su día encontró en las escrituras que Dios había hecho una promesa para los gentiles y que habría un mensajero a los gentiles. Pablo las hizo vivir. Pablo manifestó la palabra. Jamás una palabra de Dios ha caído a tierra.
Aleluya.
Porque han habido hombres que la han creído para su día. Dios es fiel. Dios es omnipotente. Dios es infalible. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Y también dice que para el creyente, para el que cree, todo es posible. Son dos omnipotencias, Dios y el creyente. Y nunca una palabra ha caído a tierra porque la omnipotencia de Dios está en el creyente. En el creyente Dios prueba que lo que Él prometió es verdadero. Ellos la hacen vivir para su día. Y de eso quiero hablar en esta tarde.
Amén.
Vamos a orar.
Amén.
Padre,
sí, Señor.
En el nombre de Jesús, en esta noche nos reunimos, te buscamos, te necesitamos, te esperamos. Señor, ven y úngenos. Ven y toma el control de todo. De nuestra lengua, de nuestro pensamiento, de nuestros ojos, de nuestras emociones, de nuestro oído, de todo nuestro ser, sean completamente entregado a ti. Padre, te pedimos que partas el pan de vida y nos ayudes esta noche a honrarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir la escritura en el libro primero de Mateo, en el capítulo 3, Y luego en San Juan, capítulo 8, voy a leer. Mateo 3 y versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Luego en el capítulo de San Juan 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos. Este libro sagrado es muy diferente a los demás libros. Es un libro profético. Amén. Es un libro de promesas. Este libro anuncia de antemano todos los actos del autor.
Aleluya.
Y dice de antemano qué es lo que él va a hacer, cómo lo va a hacer, por quién lo va a hacer. Dice Mensajero, eso nunca ha fallado, porque los que están ordenados a verlo, lo ven y lo manifiestan. La palabra no puede caer a tierra. La palabra es infalible. Dios se ha movido a través de las edades en el cumplimiento de su palabra a través de aquellos que él ordenó a manifestarla. Las ruedas proféticas de Dios se movieron en su cumplimiento por aquellos que Dios inspiró a moverlas. Usted puede ir a tomar el tiempo cuando Dios hizo una promesa, ¿verdad? Que él iba a librar a la gente del cautiverio en Babilonia. Y Dios prometió visitarlos. Prometió traer a la gente de regreso a Jerusalén y reconstruir el templo. Prometió despertar sobre ellos su palabra. Y encontramos que hubieron unos hombres, puede ir a la Biblia, usted verá a Esdras y cómo él se cargó. Cuando el tiempo llegó, él oyó, hizo preguntas, ¿cómo están las cosas en Jerusalén? Y le trajeron un reporte y le dijeron que la ciudad estaba en ruinas, el templo caído, las murallas botadas y la gente esparcida. Y él entró en una carga terrible y comenzó a mudar su rostro porque sintió la carga al oír cómo estaba el pueblo de Dios. Y él entraba delante del rey, servía delante del rey de Babilonia, creo que el tiempo ese era ya Siria estaba en el trono. Y entonces él lo vio y le dijo, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué estás triste? Dijo, ¿cómo puedo estar contento habiendo oído todo lo que está pasando con mi gente? Y le dijo él, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Le dice, que me permita ir a mi pueblo. ¿Ve? Y entonces el rey le concedió eso y él llegó allí. Usted puede encontrar también el libro de Nehemías a través de estos hombres. ¿Ve? Dios se movió, juntó la gente y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Lo hicieron, ¿verdad?, con una espada en la mano, porque estaban peleando contra el enemigo mientras con la otra estaban construyendo. Porque ciertamente edificar, todo el infierno está contra esta revelación. Todo el infierno está en contra de que la gloria de Dios llene su casa. todo el infierno está en que cada piedra sea puesta en su lugar. Pero se requirió dos hombres, ¿verdad? Uno es Nehemías, otro es Esdras, y usted puede ver otros profetas que llegaron a la escena después a comenzar a mover las ruedas proféticas. Dios siempre a través de las edades se ha movido el cumplimiento de su palabra en aquellos que ven que es la promesa para ellos. La entienden y traen a Dios a la escena para hacerla vivir. Moisés nació en Egipto, un niño hermoso. Pero la carga primero la tenía Amram, su padre. Y él le dijo a Dios que se acordara de su palabra. Que él le había dado a Abraham 400 años antes. Tenía que haber una pieza en la tierra porque, hermano, tienen que haber dos conexiones, la gloria y la tierra. Sí. Tiene que haber alguien en la tierra que pueda traer a Dios a la escena. Amén. Para, amén, para hacer lo imposible posible.
Gracias, Señor.
Esto no es membresía de iglesia. Esto no es brincar y alboroto. Esto es fe en lo que Dios prometió. Ve, y este hombre, dice el mensajero, entraba después de trabajar porque él era esclavo, ¿verdad? Trabajaban todo el día y no era nada fácil. Pero cuando él llegaba, él decía a la esposa, según dice el mensajero, ni comer comía. Se iba a un aposento que tenía, a veces ponía a orar hasta la madrugada para ir a trabajar el día siguiente. Este hombre comenzó a agonizar con Dios por una promesa.
Amén.
Por una promesa que Dios había hecho, él empezó a agonizar con Dios. No vino la primera noche, no, el mensajero dice que pasaron noches y noches y noches, tal vez pudieron haber pasado años. Pero el hombre seguía agonizando con Dios. Dice el mensajero que hasta que una noche él quedó dormido. Y Dios le dio una visión. Y vio un ángel apuntar. Y sabía entonces que Dios le había contestado. Pero este hombre tenía una carga. No para él, era por el pueblo.
Amén, hermano, amén.
Este hombre miraba las cargas que le ponían a las mujeres, cómo estaban destruyendo los hogares, cómo los hijos los pusieron a trabajar, cómo no daban tiempo para adorar a Dios, y él comenzó a sentir la carga. Y la rueda profética empezó a dar vueltas. Empezó a dar vueltas. Hasta que vino Moisés. Y nació un niño hermoso porque este hombre tuvo la carga. Porque él comprendió el plan de Dios para su gente. Él comprendió el plan de Dios para ese pueblo. ¿Ve? Y entonces ninguna promesa viene fácil. Cuando Moisés entendió que Dios lo había puesto en el palacio y que él nació niño hermoso, porque le contaron, sus padres le contaron la experiencia. Le contaron cómo lo pusieron en medio de los cocodrilos y nada le pasó. Le contaron cómo Dios guió la arca a ese lugar y la hija del faraón lo adoptó. Le contaron de la promesa que Dios dio a Abraham y que el tiempo se había cumplido. Entonces Moisés comenzó a sentir la carga de la palabra. Comenzó y lo primero que hizo, dice la Biblia, que él escogió primero ser maltratado con el pueblo. Él puso en acción por fe la rueda profética. Dependía de un hombre, dependía de un creyente, dependía de que alguien pudiera echar mano de Dios y ver la promesa de Dios empezar a dar vuelta. Y usted puede encontrar cómo habían escrituras aquí, para por decirlo de esta manera, para Juan Bautista. Profecías que estaban aquí escritas. Que este hombre tuvo que venir a la escena y mirar hacia ellas y hacerlas vivir. Y poder decir, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Jesús le dijo, a
tú y yo, nos conviene cumplir esto. ¿Ve? Entonces, lo mismo es para nosotros hoy. ¿Ve? Se necesita ver la promesa de Dios. Nosotros no estamos aquí para entretener o ser entretenidos. Estamos aquí para probar que Dios es veraz. Estamos aquí como testigos de que Dios no puede fallar. Estamos como testigos que su palabra es verdad para este día. Pero dependerá de nuestro entendimiento escritural de las cosas que Dios prometió. Dependía de la manera que Moisés captó la palabra, de la manera que él recibió entendimiento. No era fácil. Ahora, la palabra produce una carga. La palabra trae agonía. Ve, Jesús dijo, me es necesario a mí hacer las obras del que me envió. Y estas obras estaban aquí escritas. Él no podía hacer una obra fuera de la obra escritural. Lo que estaba escrito para él, él fue y lo hizo vivir cada parte en su temporada, porque él no podía entrar al final de su ministerio cuando estaba en el principio de su ministerio. Él no podía hacer esto cuando todavía le faltaba hacer lo otro. Por eso él pudo llegar a un lugar y decir, ahora sí.
Perfecto.
Ahora sí. Ahora llegó la hora. Ahora está aquí. Él es nuestro ejemplo. Ve, ahora, el problema de nosotros es que nosotros estamos esperando que Dios lo haga. Y Dios está esperando en que nosotros traigamos a Dios a la escena. ¿Cómo habían para este día, por ejemplo, promesas específicas para un solo hombre? Para William Branham. Las palabras estaban aquí, esperando de que este hombre pudiera verlas, encontrarlas, creerlas y traer a Dios a la escena para cumplirlas. Él vio eso. Él vio su comisión. Él vio que vino en una edad de caos, completo caos, donde la iglesia estaba desacreditada. Él vio cómo la iglesia estaba en la condición que Sansón estaba cuando se le quitaron los ojos. Que lo único que tenía era la maquinaria de algo grande, pero el espíritu lo había abandonado. Y era nada más un hombre hueco. Y él vio lo que Sansón era antes, cómo el solo nombre de Sansón, hermano, los filisteos corrían. Pero con el tiempo llegó a ser la burla de los demás, la mofa de la gente. Y digo, mire qué cuadro más terrible este. Aquí está el siervo de Jehová y la gente se juntó para burlarse de él, cuando antes lo temían. Pero vio que Sansón captó una visión.
Aleluya.
Que Sansón sintió que la cosecha de pelo le estaba creciendo.
Sí,
y al sentirlo comenzó a clamar. Porque ahora dependía de él.
Amén, amén, hermano.
Aleluya.
Y ve el precio que él tenía que pagar para ver el poder volver como lo tenía antes. Dijo, Señor, una vez más, envía tu poder, que yo muera con mi enemigo. Ve, pero la única manera era, Dios me salió, y en sinceridad, en carga, oró con vehemencia, y Dios lo oyó. Y él sabía lo que iba a pasar si Dios lo iba. Él tenía que morir para poder ver el poder regresar.
Gracias, Señor.
Pero cumplió su comisión.
Sí.
Ese mensajero cumplió su comisión al final porque Dios lo levantó para destruir al enemigo. Y entonces encontramos estas cosas. Cómo aquí han sido dejado promesas para cada edad. Y como creyentes que han vivido en su día han podido encontrar esa fuente de inspiración. Y eso que Dios prometió para ese día fue real en ese día porque ellos lo creyeron. El problema es que depende cómo lo vemos. ¿Ve? Igual cuando Israel salió de Egipto, y ellos eran religiosos, ellos hicieron todo lo que un hombre religioso puede hacer, adorar, emocionarse a la salida del Mar Rojo, ¿verdad? Pudieron venir y aplicar la sangre que la aplicaron, lo que puede ser un hombre religioso, comer maná del cielo, beber agua del Espíritu que era la roca, porque la roca era Cristo que estaba ahí. No es que simbolizaba a Cristo, era Cristo. Así dice Pablo. Y entonces ve, pero ellos cuando llegó el momento de que Dios esperaba que ejercitaran su fe y probaran que la tierra de ellos, no quisieron hacerlo. No estaba en ellos entrar y luchar y pelear por lo que Dios les había prometido. Ellos estaban satisfechos con hacer, ve, su vida religiosa, con tener un testimonio de creyentes, con cantar un poquito de vez en cuando. Pero Josué y Caleb sabían que Dios prometió que Dios iba a limpiar la tierra del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, de todos esos que estaban ahí. Dios prometió limpiar la tierra de sus moradores. Y la manera que lo iba a limpiar era por ellos. Pero no quisieron hacerlo. Entonces Dios tuvo que llevarlos atrás hasta que murieran. Hasta que vino una generación que podía creerlo.
¡Aleluya!
Una generación que podía tomar a Dios en su palabra y probar que Dios es infalible. Eso lo hizo Moisés. Eso lo hizo Josué y Caleb. Eso lo hizo Esdras, Nehemías. Eso lo hizo Juan Bautista. Eso lo probó Jesús en su día. Pablo también probó que Dios es infalible. Y hoy este es nuestro día. Y Dios dejó para nuestro día promesas específicas. ¿Qué pudo alegrar el corazón de Amram más que la promesa de Dios?
Aleluya.
Solo la promesa dada para la hora puede alegrar el corazón del elegido. Porque no hay nada más grande que Dios puede dar que dar una promesa. Para Abraham, Dios le dio una promesa. Y eso es lo más grande, que Dios le dio su palabra. Que Sara iba a concebir. Y Abraham creyó. Y se quedó en ello, no importó si tuvo que soportar el desierto, si tuvo que pasar penas y pruebas, pero él sabía que Dios tenía que cumplir su palabra.
Amén.
Y la promesa era suya.
Sí.
Aleluya.
No hay nada más grande. Cuando Israel estaba en Egipto, Dios le dio una promesa. Que Dios los iba a visitar. Amram se agarró de eso.
Aleluya.
Y encontramos que cuando Dios dio una promesa de un precursor, Juan Bautista se agarró de eso.
Gracias, Señor. Amén.
Que del precursor de la segunda venida. Que de la escritura de Malaquías 4:5, que Dios iba a restaurar la fe original. Y que Elías venía. Alguien tuvo que ver eso. Alguien tuvo que encontrar inspiración para hacer lo que hizo. Este hombre estaba alineado con las escrituras para la hora. Ve, ¿cómo estos magos del oriente, qué los despertó a ellos para tomar una decisión? Fue la estrella. Cuando vieron la estrella, eso era la clave para ellos. Y entraron en acción. Y fueron directamente donde estaba la palabra, porque la estrella los dirigió a la promesa. ¿Ve? Y ellos venían contentos porque Dios les había enviado un mensajero y luz para caminar, para encontrar la palabra prometida.
Amén. Correcto. Gracias, gracias, Señor Jesús.
Llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el que es nacido rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente.
Aleluya.
El resto de Israel, fanáticos, dijeron. Aquí han venido unos que se creen Jesús, otros que se creen Mesías y otros que se creen salvadores. Otro loco más, dijeron ellos. Pues claro, el diablo, antes de que lo verdadero venga, él levanta todo tipo de espantapájaros para que la gente no crea el verdadero. Pero eso no quita la vista del verdadero creyente. Eso no desacredita la promesa y eso no se desacredita la fe del creyente genuino. Jesús le dijo a Juan, a tú y a mí nos conviene cumplir esto.
Amén. Gracias, Señor.
Depende de ti, depende de mí cumplir su palabra. Dependía. Ahora, mucha gente que ya se llama creyente solo son espectadores. Ellos dicen, oh, Dios hizo esto. Oh, Dios va a hacer lo otro. Pero hay unos que dicen, Dios lo prometió para mí. Es promesa para mí. Entonces usted puede ser un espectador. Ahora, Dios no va a prometer la promesa de Moisés a usted. Esa fue la parte de Moisés. Dice el mensajero que la esposa es parte del esposo. Dice, la única manera que podemos reconocer ser la esposa es reconocer qué parte del esposo o qué parte de la palabra somos. Dice, no podemos ser la parte de Moisés, esa parte ya fue. Pero la parte de hoy. Reconocer qué parte de él somos. Entonces encontramos estas cosas. Cómo un mensajero pudo ir al libro de Zacarías. Fíjense bien el libro de Zacarías rápidamente. Como el profeta predicando ese mensaje de gracia. Fue al libro de Zacarías para decir que esta escritura hablaba de él. Y que Dios había hecho una promesa por gracia que él iba a reedificar la casa de Dios. Él iba a ir al fundamento fe. Porque Zorobabel iba a echar el fundamento de la casa, pero era el fundamento de la casa que fue destruida. Él iba a volver a reconstruir, pero para reconstruir tenía que poner la piedra de fundamento y construir para la piedra de corona. Dice, porque este mensajero trae la plomada. Él trae cuáles son los ingredientes que debe tener la casa de Dios. Y él va a construir el fundamento y lo va a poner y va a edificar y va a llamar en escena la piedra de corona. Recuerde, la piedra de corona no pudo venir en otra edad. Lo representó Enoch con la pirámide.
Aleluya.
La pirámide representa realmente la iglesia del Dios viviente, porque cada piedra es puesta perfectamente una con la otra. ¿Cómo las pusieron ahí arriba? Nadie sabe. Porque encajan perfectamente y no tienen mezcla. Y toda la pirámide tiene que ser moldeada hacia la punta. Para la piedra de corona. Toda la pirámide tiene que ser moldeada hacia la punta para la piedra de corona. Pero Enoch no puso la piedra de corona. Porque estaba prometido que él iba a ser rechazado al venir. Jesús tomó la escritura y dice, ¿no han leído ustedes? La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es piedra preciosa para nosotros. Y entonces encontramos, pero él fue rechazado cuando vino. Pero él dijo, yo volveré. Pero para que él vuelva, tiene que haber un lugar donde él pueda sentarse. En los días de Lutero no se asemejaba a esto. Porque el tallo no se asemeja al grano. En los días de Wesley, Pablo puso el fundamento y cada uno fue añadiendo, la pirámide iba creciendo. Mientras iba creciendo, añadiendo el material divino, hasta que llega un lugar donde en el fin hay una gente en la tierra que la vida de ellos y la vida de estos son uno. Eso lo trae abajo a él. Eso levanta a los muertos y entramos en el rapto. Ve, todo ha estado esperando en esto. Dios está esperando en nosotros. Ve, pero tenemos que edificar. Entonces vemos en Zacarías, el libro de Zacarías 4. Ahora, ¿cómo estas escrituras inspiraron a un hombre? Igual que la promesa inspiró a Moisés a actuar. Igual que la promesa inspiró a Nehemías y Esdras a entrar en acción. Igual que la promesa de una estrella inspiró a 2 a 3 magos a entrar en acción. Ellos no se quedaron viendo tele en su casa. Ellos no se quedaron ahí en clubes sociales. Ellos entraron en acción. Ve cuando Juan Bautista, siendo niño, sus padres murieron, se fue al desierto. Pero él sabía, porque un ángel le dijo a su padre, y él lo sabía, que él iba a precursar el gran Mesías. Y digo, y el que me envió a mí, me dijo que yo vería su señal. Y me dio qué señal buscar. Y él estaba pendiente, igual que Eliseo, viendo a qué horas iba Elías. Estos hombres estaban en acción porque encontraron en las escrituras que dependía de ellos hacerlo así. Ahora los demás van a la iglesia. Los demás lloran en el altar. Pero esto no es para ellos. Porque no fue escrito para ellos. La palabra de Malaquías 4:5 no fue escrita para nadie más que William Branham.
¿Cierto?
La escritura de Isaías 40 no fue escrito para nadie más que Juan el Bautista. Entonces estas cosas solo puede la palabra de la hora regar la semilla de la hora. Solo la promesa de la hora puede despertar al creyente de la hora y lo lleva a entrar en acción. Él no puede quedarse quieto. En serio, digo, ve, la gente anda buscando un Mesías. En el mensaje, el mundo está de nuevo cayendo de pedazos. Dice, ellos quieren un Mesías, los rusos quieren un Mesías, un gran genio militar para que pueda poner a Rusia encima de todas las naciones. Estados Unidos quiere un Mesías porque quiere poner a un genio militar que pueda poner el mundo bajo sus pies. Y la iglesia quiere un Mesías. Ustedes han gritado más que nunca, pero Dios nos dio el Mesías. Dice, es la palabra de la hora, es la promesa. Y solo está esperando que alguien lo vea y lo crea y la haga vivir. Eso es lo que está esperando. Es lo único que puede salvar la hora. Nada más puede salvar esta hora. No hay nada más que puede salvar esta hora más que el Mesías, la palabra ungida en nosotros. Lo demás se va a caer a pedazos. Todo reino humano, todo reino de toda persona, todo lo que el hombre ha construido tiene que caerse a pedazos. Hombres que han construido una reputación. Ellos, igual que muchos políticos, ellos construyen una plataforma, tienen grandes genios que le hacen una imagen, lo ponen ahí como gran hombre, dadivoso cuando es gran ladrón, pero le crean una imagen y la edifican como una gran plataforma. Ellos le preparan la imagen, los medios de comunicación trabajan y hacen una imagen, aquí viene el héroe y la gente llora cuando lo ve venir. Pero todo eso se va a desmoronar. ¿Cuántos hombres aún dentro de lo que llamamos la iglesia, el mensaje, tienen una imagen de buenos creyentes que no son? Pero solo una cosa va a resistir en esta hora. Es el Mesías. Es la palabra ungida. Todo lo demás tiene que desmoronarse. Toda experiencia que la palabra no construyó tiene que caer a tierra. Toda edificación que no fue edificada por la palabra tiene que desmoronarse. No puede sostenerse. Entonces leamos aquí en el capítulo 4 de Zacarías, perdónenme que a veces perdemos la visión. Si Dios nos llamó, ¿para qué nos llamó? Si Dios es fiel, es la única manera que Él puede probar que es fiel, es por nosotros. Depende de nosotros. El hombre puede fracasar, pero fe no puede fracasar. Fe es infalible, Pablo. Jesús dijo, para el que cree nada es imposible. En otras palabras, esa fe es infalible. La fe en el creyente no puede fallar porque Dios no puede fallar a su palabra. Eso hace al creyente infalible en Dios. No es él, él está tomando la promesa igual que Abraham. ¿Cómo podía fallar Abraham si tenía una promesa? ¿Cómo podía fallar Moisés si tenía una promesa? ¿Cómo podía fallar Josué y Caleb si tenían una promesa?
Amén, amén. Gracias, Señor.
El resto falló. Un montón de religiosos fallaron. Pero los creyentes no fallaron. Porque llegaron a ser uno con la palabra. Era para ellos. Él dijo, entremos. Dios dio la promesa, los comeremos como pan. Esta gente no estaba haciendo patarata. Esto no era un acto de drama. Esto lo creían ellos. Zacarías, leámoslo. A ver, vamos a leer en el capítulo 4, 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo. Recuerde cómo estos hombres tuvieron experiencias con ángeles.
Sí.
A Pedro un ángel lo visitó en prisión. A Pablo un ángel lo guiaba. A Daniel un ángel lo visitó. A Zacarías un ángel lo visitó. Usted puede encontrar que a Zacarías también un ángel lo visitó. El otro Zacarías. Y eso vemos, nosotros podemos ser candidatos para lo sobrenatural. Dios quiere traernos a esos lugares. Dios nos quiere traer a esos lugares donde ese mundo sobrenatural llega a ser real para nosotros. Pero la gente, lo que ellos quieren es simplemente vivir una vida normal. Pero se necesita ser como fue Amram. Agonizar con Dios por una promesa. Escúchenme, vamos a seguir leyendo aquí. Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Ese ángel lo despertó. No era hora de estar durmiendo. Era hora de despertarse. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondió, he mirado y aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que estaban encima de las edades de la iglesia. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió, me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, no ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Dios hizo una promesa.
Sí.
Que él iba a reconstruir su casa.
Aleluya.
Él iba a reconstruir,
aleluya,
su habitación.
Sí.
Porque Dios no habita en casa hecha de mano, más me preparaste cuerpo. Dios no ha cambiado su visión del principio. Hacer al hombre en su imagen, que tenga la naturaleza de Dios en él, que refleje a su Dios, que hable como Dios, que camine como Dios, que exprese como Dios, que obre como Dios.
Sí,
eso es lo que Dios quiere.
Amén, hermano, amén.
Claro que sí.
Ahora, la gente lo toma como una ridiculez, pero es la promesa de Dios.
Cierto, hermano, amén.
Para nosotros, en nuestra mente, esto es imposible, pero Dios hizo una promesa.
Gloria,
eso digo, el que en mí cree las obras que hago hará,
gloria,
y mayores, amén, que estas él hará. Amén. El mensajero, cuando él vino a la tierra, tomó pan, multiplicó pan. Tomó pez, multiplicó creación. Dice, pero hoy en este día, ¿dónde se van a cumplir? Porque esa palabra tiene que cumplirse. ¿Dónde? En este día, hoy, dice, tomó nada y trajo a creación. Y él dijo, eso solo fue aficionado. Espere que venga la apretura. Cuando la novia entre en acción ahí, será grande igual que eso.
Amén, amén.
Digo, este es el tiempo de las obras mayores. Dice, estas cosas ahogan al hombre religioso, ahogan al creyente de iglesia, lo ahogan porque no es para él.
¿Cierto?
Y entonces dice aquí, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante Zorobabel será reducido y anura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia, dice, esta piedra de corona.
Aleluya.
La pura gracia, hermano. Gracia doble.
Aleluya.
Y esta gracia,
aleluya,
no es de gracia. La gracia es que Dios hizo la promesa.
Sí.
Y él va a ver una gente que va a tener fe de su fe.
Sí.
Va a tener virtud como él la tenía.
Aleluya.
Va a tener ciencia o conocimiento como Dios,
Señor,
el mismo conocimiento de Dios. Jesús, digo, está escrito de mí. Está escrito de mí. Qué conocimiento de la palabra. Ve, templanza, le pegaron una cara, puso la otra. Luego, aquí dice temor, paciencia, ¿ve? Ser paciente con Dios. ¿Ve? Noé tuvo que tener paciencia con Dios. Abraham tuvo que tener paciencia con Dios porque en el tiempo Dios se cumple su palabra. ¿Ve? Jesús tenía paciencia. Sabía que él podía esperar en la promesa. Y luego esto es piedad, ser como Dios. Aquí tienen temor, pero es piedad. Y luego está amor fraternal, pero la palabra tiene que ser edificada. La imagen tiene que ser construida. ¿Ve? La gloria de Dios tiene que sellar esto, llenarlo con su gloria. ¿Ve? Dios lo prometió. Ve, dice el mensajero, aquí habla de la piedra de corona. Él va a traer esa piedra de corona. Y Apocalipsis 10, cuando él está hablando, Cristo, misterio revelado, dice, la cabeza ha venido por el cuerpo. Ve, mientras la cabeza desciende, hay una pirámide ascendiendo. Mientras la cabeza está bajando, hay una gente creciendo en la palabra. Se llama la unión invisible. Mientras comemos la palabra, llegamos a ser la palabra. Dios hizo la promesa. Bueno, mire, hermano, estas cosas dependen de nosotros. Dependía de Amram, dependía de Moisés. Jesús dijo, depende de mí, depende de ti, Juan. Los santos que estaban durmiendo, Jesús dijo, Padre, ¿qué voy a decir? Quítame de esta hora, sí, para eso yo vine a esto. Para tal fin yo nací. Ahí está el conocimiento trabajando. Ciencia. Está escrito de mí. La hora está aquí. El que me ha ungido conmigo está, porque yo hago lo que le agrada. Ciencia. ¿Ve? Saber qué y cómo de Dios. Eso es algo grande, hermano. Esto no viene sino más. Esto es algo. Recuerde, estas son virtudes espirituales nacidas de Dios, puestas de Dios. Las cosas que están en la piedra de corona tienen que estar en nosotros, porque estas siete cosas están en Él. ¿Ve? El mensajero puso, cuando hablaba de el nombre de blasfemos, puso cinco arroyos de gracia bajando, viniendo sobre la piedra. Es porque miraba que la miel cuajaba. Sí, pero el agua no. Pero esto tenía que ser gracia. Solo gracia lo puede hacer. No es algo que yo puedo hacer, pero Él prometió hacerlo. Y yo me agarro de eso. Es para mí. Dice, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Él iba a ir de vuelta a la fe que Pablo puso. Amén. Y sus manos la acabarán, iba a construir de fe, de regreso, amor fraternal. Ve, todo para esta piedra que tiene que venir. Ve, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día, las pequeñeces se alegrarán. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Sí, él tiene la plomada. Recuerde, miren Pablo hablar de esto en el libro de Efesios. Un momentito aquí. Cómo Dios habla estas cosas. Espero que esta noche Dios nos ayude a todos. Sí, creo que es tres de Efesios. Vamos a leer en el 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que aferrados y arraigados, quiero decir, y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estas son dimensiones. Esas son las dimensiones de la pirámide. Porque esto es el todo de Dios. La anchura, la longitud, la altura y la profundidad son dimensiones de la pirámide. Y es lo que Dios quiere que comprendamos, este gran misterio. Pablo dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay nada más grande. ¿Ve? Y el privilegio es nuestro, porque hermano, esta es la edad que llega a perfección para levantar a sus hermanos. Esta es la edad donde estas cosas son terminadas, en la que todos los santos que se han ido están esperando. Dice el mensaje, dice el Hebreos, dice: Dios proveyó algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y ve, este es el ser que se va en el rapto. Lo que Dios hizo en las iglesias, añadió con Pablo, añadió con Irineo, añadió, ahora lo está haciendo en el individuo. Estamos en un gran día. Pero estas cosas, alguien tiene que hacerlas vivir, alguien tiene que verlas, alguien tiene que tomarlas. Alguien, recuerde, este es el hombre que tenía dominio en Edén. La gente, dominio no viene sin esto. Dominio no viene sin carácter. Esta es adopción.
Amén.
Recuerde cuando Dios le dijo a Israel, cuando el mensajero predicó el mensaje adopción, habló de entrar a la tierra prometida y tomar todo bajo tus pies. El hombre que tiene dominio es el hombre que está posicionado en la tierra de promesa. Esta es la tierra de promesa. Este es el dominio, todo bajo tus pies. Es el carácter de Cristo en nosotros. Ve, moldeado. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Ve, por eso la palabra hablada es una promesa. Porque es lo que tenía Adán. Redención nos lleva de vuelta a esto. Y esto nos lleva a la palabra hablada, a las obras mayores. Entonces encontramos que durante las edades anhelaron. Pero ahora llegamos al lugar donde Él viene. Ahora, es el día que vivimos. Qué gran cosa la que Dios nos ha dado. Pero como toda promesa, se necesita agonizar con Dios hasta que estas cosas se cumplan. Dice el mensajero, Dios nos dio la promesa. Dice, depende de nosotros agarrarnos de Dios hasta que se cumple. Ve, tenemos el Mesías, ve, la palabra solo está esperando que alguien la unja y la haga vivir. Juan hizo eso en su día, Moisés hizo eso en su día, Jesús hizo eso en su día, Pablo hizo eso en su día, otros hicieron eso en su día, Nehemías, Esdras lo hicieron en su día. Ahora nos toca a nosotros.
Sí, amén.
Hemos jugado iglesia. Hemos tratado de hacer muchas cosas. Pero Dios quiere que nuestro corazón esté centrado en las cosas que Él nos prometió. Y depende de nosotros que se cumpla toda justicia. Por eso estamos aquí hoy. Por eso nos juntamos. Por eso venimos, por eso luchamos. Pero no estamos quietos. Por eso hay algo que no nos deja estar conformes. Se me enseñó, yo no puedo estar conforme con un culto de sanidad divina. Yo no puedo estar conforme con una pequeña reunión. Yo no puedo estar conforme hasta que mi gente entre en la tierra donde el pleno poder de Dios está. Dios, yo no puedo estar conforme. Yo no estoy conforme con un culto de sanidad divina y las cosas. Yo quiero que la gente entre en la tierra donde el pleno poder de Dios está. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos, por eso Dios le dijo a Israel, cuando estaba dando vueltas y vueltas en la montaña, dijo: ya basta de dar vueltas aquí. Entra y posee la tierra. Cruza al norte, entra a la tierra. Recuerda, hermano, 2 tribus y media escogieron recibir fuera de la promesa. Ellos no tenían deseo de heredar dentro de la tierra. Se satisfacieron con heredar fuera de la tierra. 2 tribus y media. ¿Ve? Quedaron cortos. Ellos tenían deseo, ¿ve? Pero no para recibir lo que Dios tenía para ellos, sino poseer lo que Dios no les prometió. ¿Ve? Y ahí hay mucha gente. Y miren, estas 2 tribus y media dijeron: vamos a entrar a pelear con nuestros hermanos y vamos a regresar a vivir aquí afuera. Pero Dios le dijo a Israel: yo no te he dado ningún lugar aquí. Yo no te di ni para que heredares ni lo de Saúl ni lo de Lot. Tu parte está en la tierra. Pero dos tribus y media, satisfechos con recibir menos que lo que Dios les había prometido, y ahí se acomodaron. Ahí están muchos hoy. Pero Dios le dijo, y el mensaje nos habla en ese mensaje, como estuve con Moisés, seré contigo. Le dijo, mira, le dice, vas a pasar, y ahí habla Moisés en el libro de Deuteronomio, vas a pasar por tus hermanos, si tus bueyes lamen la grama, págueles. No le tengas envidia a ellos, porque yo ya les di esa tierra a ellos, pero a ti no te di eso. Ve, y no alterques con él, porque él no va a ver lo que tú tienes, ni puedes ver, hacer que él camine contigo a la promesa. Yo le di eso a ellos. Y ahí están, no se van a mover de ahí. No los vas a convencer. No puedes convencer que todo el mundo vea lo que tú estás viendo. Cuando llegues donde están los de Lot, digo, no alterques con él, porque yo no te di a ti ni para que se pare ahí tu pie, que sea tuyo. Tu parte está al otro lado. Bien, entonces entendemos. Recuerde, Dios les dio las denominaciones, les dio a mucha gente cosas, pero a su pueblo le dio algo diferente. Y usted puede ver grandes dones, grandes cosas que la gente en otro lado recibe, pero Dios nos dio algo especial a nosotros, que no es de ellos, pero es nuestro. Y depende de nosotros tomar posesión. Ve, dos tribus y media contentas de heredar fuera de aquí. Porque esto representa la tierra prometida. Tú tienes que poseer tu tierra. Tú tienes que poseer tu tierra. Tú tienes que echar fuera todos los gigantes, todos los estorbos, y poseer tu tierra y tener todo bajo tus pies, porque solo esto te permite tener todo bajo tus pies. Este es el hombre perfecto. Este es el hombre adoptado. Este es el hombre que Dios corona. Este es el hombre que Dios acepta. En este día nada menos que eso es acepto. Piensa en estas cosas que hemos hablado. Y que en esta noche usted diga, Señor, ¿sabes qué? No importa lo que tenga que hacer, yo estoy determinado a ir a poseer todo bajo mis pies, porque tú lo prometiste. Vamos a orar, pongámonos de pie, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, ayúdanos siempre. Te agradecemos por visitarnos, hablarnos. Nuestro deseo solo es, Señor, ser instrumentos en tus manos, Padre. Poder servirte en esta hora oscura y ser luz en esta edad, Padre. Gracias por mis hermanos. Te agradezco, Señor, por el hermano Iván, Padre, por su gente que está aquí esta noche, por el hermano Nelson y su gente, el ministerio del hermano Iván, el ministerio del hermano Nelson. Bendícelo, Señor, y ayúdame también a mí, porque todos estamos necesitados, Padre. Señor, yo no creo que hay ninguno aquí que no necesita de tu mano, ni de tu poder, ni de tu gracia. Lo necesitamos, Padre, bendícenos, Señor, sé con nosotros, que podamos salir de aquí confiados, que tú caminarás con nosotros y nos acompañarás a nuestro destino. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Créame que los aprecio a todos. Esta noche me dio mucho gusto del hermano Iván, de veras, hermano, y a su gente que está aquí. Y la realidad, hermano, que lo más grande que podemos tener es el amor. Y eso es lo que debe haber en nosotros. No al amor natural, el amor de Dios. Y que Dios nos ayude realmente a amarnos los unos a los otros con ese verdadero amor. Dios bendiga, hermano Nelson. Que pase, hermano. Dios le bendiga, hermano Nelson.
Jesús me ama de verdad. Yeah.